Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Yeah. stockings by the fire, take peppermint canes out the cupboard, up to the attic, a box full of lights, so much more we've left to discover. Ribbons all entangled in the garland, mistletoe in angels' wings. Might be here for a little bit, but darling, if it's with you, it's okay.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen durante el resto que queda de la emisión del programa. Aquí en cabina saludamos.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Lizeth Pérez y les damos una bienvenida más a este programa Arte Libre, recordándoles también las líneas de comunicación a las que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios, que son el 38 50 31, 38 265 32, y también pues darles la bienvenida a los que nos están viendo en la transmisión de Facebook. Hola, ese es el primer programa de Arte Libre que se está llevando a cabo de esta forma. Y pues continuamos.
Sí, así es que si bueno, han seguido la actividad en redes sociales, habrán dado cuenta que algunos programas están comenzando a transmitir. Entonces por ahí avísenos también en Facebook de Radio Universidad Autlán 102.3. Sus sugerencias, comentarios, vamos a estar también al pendiente de la página. Y de este lado saluda Antonio Díaz y agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías Vargas y pues decirles que esta es la última emisión de este año 2019.
Y bueno, pues para despedir el 2019 vamos a cerrar con broche de oro presentando a nuestro invitado especial que el día de hoy nos va a hablar de un tema que es caricatura. Entonces damos la bienvenida ante estos micrófonos a Silvestre Canil.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación aquí a Arte Libre.
No, pues gracias a ti por aceptar. ¿Cómo estás? ¿Nervioso de estar en radio?
Sí, realmente sí. Los micrófonos siempre me ponen muy nervioso y es una experiencia nueva estar aquí en radio.
Pues aparte que es la primera vez que nos visitas de esta forma, como un artista y eso que va a presentar su trabajo.
Sí, bueno, Silvestre, quienes seguimos tu trabajo en Instagram, en Facebook, pues notamos que te gusta mucho dibujar. Coméntanos un poquito sobre esta actividad que realizas, pues, aparte de tus actividades cotidianas.
Pues bien, sí, el tema del dibujo creo que lo puedo rastrear desde mis primeros años. Era el típico niño que rayaba las paredes y hacía monitos en todos lados. En los libros de la primaria, en los cuadernos, pues también había más garabatos y monitos que apuntes reales de las tareas, incluso en la universidad también. Bueno, aquí me gustaría comentar un poquito sobre ese tema de las artes o del ser artista y eso. Pues yo no me consideraría como tal un artista, más bien dibujante, que es alguien que en una hoja de papel o de maneras digitales pues hace una figura, una representación, sea abstracta o sea figurativa, etcétera. Y ya la palabra artes me parece que ya está en una esfera un poco más elevada del conocimiento, en una esfera más elevada del conocimiento humano, etcétera, ¿no? Al igual que la música y otras bellas artes. Pero sí, efectivamente, creo que puedo confirmar o puedo decir suscribo ante una de las frases que suele decir mucho uno de los caricaturistas o moneros y tapatío, por cierto, al igual que yo, a quien admiro mucho, que es Jesús Ignacio Solórzano, mejor conocido como Gis, y la frase que él suele decir, o esta expresión que me parece es casi un mantra, es el monero descansa moneando, o sea, dibujando. Entonces, es algo a lo cual no me he dedicado de manera profesional, no he tomado al momento cursos de manera profesional, aunque sí está entre mis proyectos, y ha sido más bien, digamos, un hobby, algo que he estado desarrollando por el mero gusto y porque es de verdad un desestreso, una forma de descansar de muchas otras actividades en las cuales pues me encuentro más inmerso y que sí están mucho más relacionadas a mi carrera profesional y a mi desempeño laboral. Entonces, ciertamente el dibujar me parece algo maravilloso. Creo que esto que decía Nietzsche de las transformaciones del espíritu, que primero es el camello, ese que todo lo soporta y se sojuzga, luego está el león, aquel que responde con violencia y que es feroz, y al final está el niño como la última transformación del espíritu y la más elevada. Y así en muchas otras culturas esta figura del niño, ese que juega, ese que no guarda rencor, suele compararse con un estadio de conciencia y un estadio espiritual mucho más elevado. Y creo que eso tiene que ver mucho con el juego. Entonces creo que el dibujar y el tomarme estos momentos es una forma de conectar con ese niño, como suele decirse de cierta forma cliché, que todos tenemos aún dentro y demás. Y es una forma de jugar y divertirme. Y que además creo que el hacer una caricatura, el hacer un dibujo, puede llevar ciertos mensajes con mucha fuerza, y esto obviamente no estoy descubriendo el hilo negro. Pongamos de ejemplo la caricatura política y otras figuras importantísimas de la caricatura, como Elguera, el Fisgón o Manuel Falcón, pues sabemos que un dibujo o una imagen puede en ocasiones decir mucho más que mil palabras, ¿no? Que leerte un texto y conocer sobre un tema. Con el cartón de inmediato ya te formas una opinión y creo que tiene mucha fuerza.
Que actualmente o últimamente o mejor dicho, el meme ha evolucionado y este año hemos visto un nuevo ámbito, ¿no? Dentro de los memes. Los dibujos y las caricaturas con mensaje y que también utilizan estas frases que se vuelven en muchas ocasiones, pues, conmemorativas o típicas de una plática popular fuera del contexto de las redes sociales.
Sí, yo creo que aquí acabas de tocar un tema bastante interesante y nada menos que en la reciente Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues tuvo nuevamente lugar el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. Hubo diversas mesas, todas muy interesantes, con participaciones de Gis, Trino, Falcón, Magú, entre muchos otros grandes exponentes del dibujo, del cartón. Y se planteaba justamente la pregunta de que si nos encontrábamos en el final o en la época ya del ocaso de la caricatura o del cartón, dada la inmediatez con la que se hacen los memes, ¿no? Ocurre una noticia y en 5 minutos ya están circulando, no uno, muchos memes sobre esa noticia, todos graciosos, todos virales o que llegan a muchas personas. Y entonces esto llevaba a plantearse la pregunta de si es el final del cartón, porque el caricaturista, y aquí habría que decir, por ejemplo, en la caricatura de opinión o en el cartón, en un curso que estoy tomando con Raúl Salazar en estas plataformas digitales que son muy, muy, muy prácticas, pues te explica todo el proceso para hacer un cartón, cómo a partir de la noticia tienes una opinión y tienes que ser congruente con tu opinión, qué es lo que vas a provocar, será solo la carcajada, el humor, si algo de risa, o en ocasiones un cartón te hace más bien sentir coraje o te hace sentir una especie de rabia o de tristeza que te puede llevar a las lágrimas, porque critica algo muy, muy terrible que está ocurriendo, una noticia fatal. Entonces, lo que planteaban, y espero no parece que me estoy yendo por las ramas, lo que planteaban en esto relacionado al meme, pues es como la comida chatarra o como la comida desechable o como muchos otros productos que son de quita y pon, ¿no? Que lo compras, lo utilizas y lo tiras. Es algo muy inmediato y no lleva esa carga de contenido simbólico, ideológico y una crítica mucho más sesuda que sí lleva los cartones y que sí lleva el dibujo. Entonces creo que el meme ocupa su lugar y lejos de verlo como una competencia, como comentaba uno de los panelistas, pues más bien es una simple forma de evolución y de comunicación. En su momento los pintores que eran apegados al realismo, pues se inventa la fotografía y lejos de ser una competencia la fotografía para la pintura, la libera, porque entonces no hay por qué retratar una realidad fotográfica y pintar como si con pixeles se tratara. Se puede explorar la vibración de las luces, como hizo Monet y muchos otros, etcétera. Entonces lo mismo en el cartón, yo creo que hay muchas posibilidades y el meme pues tiene su lugar, pero el dibujo y la caricatura sigue teniendo lo suyo.
Retomando la pregunta que hizo Antonio, ¿a qué edad empezaste a dibujar?
¿A qué edad? Pues, ¿cómo a qué edad habría empezado a dibujar, Antonio? Yo no recuerdo, pero sí fue desde muy pequeño, desde que empecé a hacer bolitas y eso con un lápiz y aprender a sujetar este maravilloso instrumento, creo que empecé a dibujar. Como había comentado, pues no tuve una formación profesional o académica. Sí que fui a cursos en casas de la cultura ahí en Guadalajara, etcétera, pero no algo muy, muy profesional. Pero quizá mi época de decir conscientemente que yo empecé a dibujar fue a los 6 años. Hacía yo pues dibujos en los cuadernos, en los libros. Obviamente se me decía que había que tener cuidado con los libros y que ese no era el uso que había que darles, de ponerse a rayonarlos y el clásico pintarle bigotes a algún personaje, no con la intención ofensiva.
Porfirio Díaz o Benito Juárez.
Ponerle lentes a Porfirio Díaz, etcétera. Y con el tiempo, pues, empezó a nacer en mí la intención de lo que se conoce con un término anglosajón, que es el character design o character designing, que es el diseño de personajes. Entonces, me inventaba yo algún personaje, lo dibujaba de frente, de perfil, de 3/4, pensaba en una personalidad, le ponía nombre y trataba de construir una historia, algo que lamentablemente con el tiempo fui abandonando. Pero hacia sexto de primaria creo que es cuando comienza un poquito más la intención de, además de los monitos que yo me inventaba, dibujar a otras personas. Y en la secundaria, pues bueno, era habitual hacer el dibujo de algún profesor y mis compañeros lo veían, se divertían, les gustaba y me pedían que dibujara también a algún otro profesor o alguno de mis propios compañeros.
Okay, y así ha ido evolucionando tu forma de dibujo también.
Sí, de hecho, ha evolucionado en muchos aspectos, porque antes utilizaba solo lápiz y hacía, pues era una escala de grises, ¿no? También inventaba personajes, escenas, les ponía un título y ese tipo de cosas, y por ahí los tengo archivados. Pero ya con el paso del tiempo me dio más curiosidad por explorar con el color, entonces he utilizado acuarelas, he utilizado a veces algunos materiales acrílicos, lápices de color, etcétera. Ahorita estoy muy fascinado con el uso de papel que no sea color blanco, sino que sea un color beige, un color un poquito más opaco, y me ofrece muchas posibilidades, marcadores también blancos, incluso corrector, sirve muy bien para resaltar algunas luces y blancos, y se juega muy bien con rotuladores y todos estos materiales que son como juguetes.
Eso es muy completo, que nos hables ya de materiales, de texturas.
Y bueno, Silvestre, nos comentabas que pues desde que comienzas a utilizar un lápiz, comienzas a dibujar. Bueno, quienes hemos seguido tu trabajo desde hace algún tiempo, pues hemos visto que has tenido algunas etapas. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué era lo que dibujaba el niño de la edad primaria, el de la secundaria, el de la prepa, el de la universidad y el actual? A grosso modo.
Pues sí, un poco. Como comentaba, y sí quisiera retomar eso que comentas, Liz, de que los materiales sí sirven mucho. Sí es cierto que alguien hábil y diestro, pues con cualquier material puede lograr algo bueno, ¿no? Pero sí te ayudan mucho los materiales a explorar otras cosas. Un próximo paso que quiero dar es el del dibujo digital. Pero sí, en la secundaria, pues utilizaba las clásicas hojas de impresión, las del papel bond, papel blanco, delgado, etcétera, y utilizaba solo lápiz. Me da vergüenza decirlo, pero acá en confianza sí se los voy a comentar. No sé por qué tuve una serie de dibujos en los cuales quería plantear situaciones absurdas, ¿no? Un explorador en cuatrimoto huyendo de una tribu caníbal, un pingüino perdido en una ciudad y que aparecía en diferentes dibujos hasta que por fin llegaba a un lugar gélido que era al que pertenecía. Y lo que me apena es que hubo una serie de dibujos que hice en las cuales había un personaje, digamos, un poco psicópata y que perseguía animales para matarlos, cabras, cocodrilos y de formas muy terribles. Una especie de exacerbación o exageración de lo que sería el coyote y el correcaminos. No porque copiara la historia, pero por esta violencia, ¿no? En la que un personaje quiere agredir a otros. No me gusta para nada la violencia ni el maltrato animal. En aquella época, pues, mis razones supongo tuve para hacer esos dibujos absurdos y que ahora me apenarían un poco. Después me dio mucho por dibujar a personajes históricos, dibujar filósofos, dibujar músicos que me gustan mucho, como John Lennon, Jimmy Page y otros, algo que sigo haciendo hasta la fecha. Y bueno, ha evolucionado el asunto porque ya utilizo más color, acuarela, otras técnicas, y he empezado a hacer lo que se conoce como viñeta o introducir diálogos, muy diferentes a los que en su momento hice en mis historietitas de las libretas de historia o de matemáticas en la secundaria, ya tratando de tomar un discurso que proponga algo o que realice una crítica. Un ejemplo de algo reciente, pues este problema ambiental, ¿no? En el cual pues el uso de los plásticos es innegable que está afectando al medio ambiente, que contribuye a la contaminación, que tarda mucho en degradarse, etcétera. Pero en muchos casos está más centrado el asunto en una botellita de plástico o en los popotes y se reduce tanto la problemática y no se toman en cuenta otras cuestiones. Entonces hice un cartón en el cual están algunos personajes en el parque y una persona que va trotando, está haciendo ejercicio, jogging, lo que sea, va bebiendo de una botella desechable. Ellos lo critican terriblemente porque qué poca madre, este sujeto está acabando con el planeta con sus desechables y tal. Pero ellos traen audífonos Bluetooth, los teléfonos de última generación, los que tenían antes aún servían, pero pues ya no están a la moda, ya no es cool tener el mismo celular de hace 6 meses, un año, entonces tienen los más nuevos, tienen un dron. Y uno de ellos les pregunta a los demás mientras critican que qué poca madre del que usa la botella de plástico. Oigan, el dron ya se está quedando sin carga. ¿Quién trae el cargador? Porque la batería. Entonces es una crítica ahí en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos y cómo esos también contaminan bastante. Entonces que hay que tener un panorama más amplio. Y así en varios dibujos he tratado ya de tomar temas un poco más sociales o de crítica. Más allá de la creación o invención de personajes o el retratar a cierto personaje histórico, Beethoven, Sócrates, por cierta razón.
Digamos que, bueno, la experiencia que has tenido en las diferentes etapas del dibujo ha contribuido a formarte tu propio estilo.
Sí, y mira, eso es algo que debo reconocer que me halaga mucho o que me ha hecho sentir satisfecho. Tiendo a ser muy autocrítico, ya desde la entrada verán que porque dije, bueno, de entrada artista no soy. Eso ya es, son palabras mayores. Entonces, hay varios dibujos que no me han gustado, muchos obviamente se quedan, se desechan, es parte del proceso, pero sí que me ha hecho sentir bien o hasta cierto punto decir, ah, pues qué bueno, no vamos tan mal, el que muchas personas han reconocido dibujos que incluso no he firmado o incluso réplicas de personajes que alguien más ha creado, por ejemplo, de Rick Sánchez de la serie Rick y Morty o Snoopy de Schultz, etcétera, de personajes a los que admiro mucho. Y han reconocido, ese dibujo lo vi por algún lado y lo hiciste tú, ¿verdad? Y yo, ah, sí, sí lo hice yo. Entonces reconocen el estilo que tengo y creo que eso es algo muy bueno porque quiere decir que sí voy creando un lenguaje propio y que desde luego las referencias siempre existen en todos lados. No hay nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Pero sí, tener un estilo propio creo que es muy importante porque habla de tu lenguaje y de quién eres y de cómo te proyectas de manera visual.
Okay.
Este estilo propio, ¿cómo crees que se va construyendo?
Pues ese estilo propio, mira, podríamos hablar un poquito de los problemas empíricos en la filosofía acerca de si el ser humano es como una hoja en blanco y que a partir de la experiencia se va construyendo totalmente, o si hay algo a priori que ya nos define o que ya nos da cierta esencia y a partir de ahí la experiencia, pues nosotros nos vamos construyendo. No me gustaría entrar tanto en ese rollo, pero como todo en la vida, las cosas que vives, tus experiencias, sean buenas o malas, te forman una visión del mundo, ¿no? Muy particular. A tal punto que se dice que cada cabeza es un mundo, lo cual es muy cierto y en muchas cosas no nos ponemos de acuerdo. Al momento de dibujar, creo que eso se ve reflejado de inmediato, con las temáticas que escoges para dibujar, incluso la forma de tus trazos. En ocasiones, si quieres expresar algo, tendrás que utilizar trazos que podríamos decir violentos, que expresan todo eso. Y en ocasiones pues habrás de utilizar líneas más suaves y que también es parte del lenguaje visual y que es muy importante. Entonces creo que las experiencias en general, los temas que te interesan y las propias percepciones estéticas que tienes como persona. En ocasiones tienes que retratar algo de forma fea o de forma grotesca, pero incluso en eso grotesco hay cierta belleza. Entonces, pues es algo que tiene mucho que ver con la experiencia y con tu propia visión del mundo y tu forma de pensar.
Ok, bueno, pues el tiempo pasa volando, ha llegado el momento de la primera pausa y continuamos hablando con Silvestre Canil acerca de la caricatura.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Arte Libre. Un espacio para conversar con los artistas de la región. Regresamos.
Y todos de la tómbola, tómbola. Y todos de la tómbola, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola.
I'll hang stockings by the fire. Take peppermint cane out the cupboard. Up to the attic. Box full of lights. So much more we've left to discover. Ribbons all entangled in the garland. Mistletoe and angel's wings. Might be here for a little bit, but darling, if it's with you, it's okay with me. Oh, do you know what's got me feeling fine? It's the two of us and Christmas. There ain't nothing else that brings us to life. Why like ringing bells and Christmas time? De-dum, 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 de-dum. Outside, caroling choir. Snow is lined around the window. It's cold.
Y pues estamos de regreso en Arte Libre, seguimos conversando con nuestro compañero Silvestre Canil, que en el bloque anterior nos estaba platicando un poquito sobre cómo comenzó a dibujar, a hacer caricatura, cómo con el paso del tiempo ha ido adquiriendo pues a partir de la experiencia que ha tenido y pues las influencias también, obviamente, pues ha ido adquiriendo un estilo que poco a poco se va forjando. Nos comentaba a tal grado que hay caricaturas que ya reconocen personas que han visto otros trabajos de él. Y bueno, Silvestre, nos ibas a comentar algo también que traías de especial para la emisión de este programa.
Ah, claro que sí. Bueno, aprovechando el espacio, quiero hacer una invitación. El día de mañana habrá una exposición de algunos de mis trabajos, algunas de mis caricaturas, dibujos, etcétera. Y será a las 7 de la noche en la Cafebrería Musas, que está ubicada en la calle Allende. Y en esta ocasión he traído una taza para obsequiar a quien se comunique con nosotros, sea por llamada o por Facebook, si se puede ver ahí los mensajes. Y bueno, pues a las personas que llamen les obsequiaré, tengo una taza para obsequiar, entonces ahí se puede hacer un sorteo, ¿no? Para ver quién se lleva una de las tazas.
Y aquel que no sea afortunado de conseguir alguna de estas tazas en el sorteo, ¿qué pueden hacer?
Bueno, pues pueden visitar mi página de Facebook, que se llama Canil Cartooning, con dos O. Pueden visitar esta página, o también si asisten a la exposición que estará ahí algunas semanas en Musas Cafebrería, pues ahí también habrá tazas y podrán adquirirlas si así lo desean. Y también en Artesanía Silvestre se encuentran también algunas de las tazas con los dibujos que hice para ellas.
Bueno, ¿y por qué no nos comentas un poquito de las temáticas que decidiste abordar en estos modelos de las tazas?
Bueno, pues son dibujos que hice ya desde hace algún tiempo y pues me gustan, particularmente una de las caricaturas es de Friedrich Nietzsche, un filósofo que me parece muy importante, me gusta mucho, aunque me falta mucho por leer de este autor. Y bueno, de las caricaturas o múltiples dibujos que he hecho de Nietzsche, porque he hecho un montón, algunos bastante horribles y feos que se han quedado por ahí, me gustó particularmente porque creo que logré deformar los rasgos de una forma interesante y hacerle el rostro pues mucho más alargado de lo que realmente era. Otra es de los Beatles, una de mis bandas favoritas, o en su momento fue mi banda favorita de rock. Y los otros dibujos, pues acorde a las fechas, es un Santa Claus hastiado. Y también unos personajes ajedrecistas con un juego de palabras en el cual uno le dice jaque y el otro le responde mate, ofreciéndole esta bebida a argentina, ¿no? A base del Ilex paraguariensis, que es una bebida deliciosa y que me gusta mucho, que tiene también bastante cafeína y es muy buena. Y bueno, lo del Santa Claus hastiado, creo que ya más allá de lo de los comentarios sobre las tazas, es decir que pues hablar de los dibujos es hablar del humor. Y pues en muchos casos se considera que el humor tiene algunos límites, ¿no? Y más en estas épocas turbulentas. A mí me parece que en cierto punto pues el humor no deja de ser transgresor y en todo momento el humor podrá ofender a alguien. Aquí el asunto pues está en que si quieres hacer una crítica y crees que es el vehículo adecuado y lo haces, pues tendrás que aguantar a quienes pues no les parezca, y obviamente lo mejor será buscar el diálogo y no confrontaciones y cosas de ese tipo. Pero en mi humor, algo que no me ha animado mucho a hacer, pues es que me gustan mucho los temas irónicos, y me considero, aunque se pudiera malinterpretar, me considero alguien pesimista en el sentido filosófico de la palabra, que aquí equivaldría a decir realista, ¿no? Porque hay personas que son muy optimistas, pero optimistas pues algo fantasiosos, o que se tapan los ojos ante muchas de las cosas horribles que existen en el mundo, y lo cual no quiere decir que también haya cosas felices. Entonces, en este aspecto del Santa Claus, que es un dibujo que me gustó mucho porque exploré con pluma tinta roja, exploré con algunos colores blancos para resaltar algunas partes, me parece que el árbol de Navidad, que está un poco ahí resquebrajado, no deja de tener cierta vida, pero es en sí una crítica a esta festividad de la Navidad, cómo se convierte en algo, o se puede convertir, a pesar de ser la época de compartir, la época de paz, etcétera, pasar con la familia, se puede convertir también en algo meramente comercial, en una fiesta comercial de vender, etcétera. Y al punto que ese Santa Claus pues ya se enfadó de la Navidad, ¿no? Entonces está sentado, desparramado en su asiento, con un vaso de whisky y un cigarrillo en la mano, y se lamenta de que, bueno, ya viene otra vez Navidad, lo mismo de cada año. Un Santa Claus un poco a lo Sísifo, como lo plantearía Albert Camus en El mito de Sísifo, un Santa Claus hastiado, y que dice, bueno, al menos hay tiempo para tomarse otro whisky. Es un poco el humor que me gusta, así un poco sombrío y todo. Hay mucha gente a la que le gusta, hay muchos otros a los que no, pues todos somos libres de elegir y de decidir, ¿no?
Bueno, muchas gracias a las personas que están comentando las publicaciones que estamos haciendo en Facebook, a los que están siguiendo la transmisión en vivo, y para comentarles de que ya están considerados en la rifa del obsequio que está ofreciendo Silvestre Canil. Y bueno, pues también te mandan muchos saludos.
Ah, muchas gracias, saludos a todos.
Saludos. Y también retomando un poco esto de las temáticas de las tazas, ¿tú habías pensado terminar dibujando un cartón?
¿Cómo?
Tú, cuando empezaste a dibujar o en algún punto de tu vida, ¿te visualizaste dibujando ya cartones como de crítica social?
Sí, de hecho alguna vez dibujé a Vicente Fox. De hecho, cuando Fox entró a la presidencia, yo estaba en primero de primaria, eso fue hacia el año 2000. Dibujé a un Vicente Fox inspirándome en una caricatura que vi en un periódico y que ya no recuerdo si era del Fisgón, no recuerdo bien si era de él. Sí, en algún momento me visualizaba yo queriendo dibujar cartón y esto. He de comentar que en esos momentos pues voy iniciando y tengo ahí mis publicaciones en redes sociales, etcétera, pero sí me gustaría en un futuro sumergirme más en este mundo. De niño, de hecho, fantaseaba y como el clásico niño, ¿no? Que quiere ser astronauta, quiere ser veterinario, y cuando eres niño eres muy inocente y crees que puedes cambiar al mundo, etcétera, etcétera, y después te das de topes con la pared cuando descubres que la realidad es muy diferente. Pero yo me imaginaba trabajando para algunas de estas productoras o televisoras de caricaturas para niños, y me visualizaba creando personajes y haciendo estas cosas. Sueño que después abandoné y me dediqué a otras cosas, pero que sigue vigente. De hecho, tengo proyectadas ahí varias cosas que quizá no sea bueno adelantarnos porque quizá nunca logré hacerlas, pero tanto la ilustración de cuento infantil como los cartones, las viñetas o incluso animaciones son cosas que me seducen y que tengo muy presentes y que me gustaría hacer en un futuro, espero, no sea muy lejano.
De los personajes que sigues actualmente, tanto en redes sociales o en periódicos con sus cartones, ¿cuáles consideras que son a los que no hay que perder de vista o que su trabajo te parece muy llamativo, y qué elementos podemos encontrar en estos moneros o caricaturistas?
Uh-huh. Pues no deja de ser un asunto muy subjetivo, pues todos tenemos gustos muy diferentes, ¿verdad? Pero a mí en lo particular, uno de los dibujantes que me gusta mucho es Alberto Montt. Me parece que sus viñetas son buenísimas. De hecho, lo pueden buscar en Instagram, Alberto Montt. Y tiene también una serie de cartones o de viñetas que se llama En Dosis Diarias. Y son buenísimas. De hecho, aquí lo estoy buscando, Alberto Montt. Si pueden buscar esto de En Dosis Diarias y todos los personajes que crea, es buenísimo. También tiene un humor algo ácido, pero es un maestro realmente, Alberto Montt. Otro que me parece muy bueno es Raúl Salazar, él es de España. Pues los clásicos que mencionaba yo hace un ratito cuando hablaba del pasado Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la FIL, Magú, desde luego Manuel Falcón, también radialista en UDG, Jesús Ignacio Solórzano, José Trinidad Camacho, pues también me parece que tienen trabajos muy buenos y que también lo ponen en redes sociales. Algo que se me hace muy curioso, porque quienes me conocen saben también que me gustan mucho los cartones de GIS, sabrán que en ocasiones en grupos de memes y este tipo de cosas de cotorreo, en vez de mandar memes suelo mandar cartones que me parecen muy graciosos y creo que también han gustado ahí a quienes los han visto, que quizá no conocían antes el trabajo de ellos, y en otros casos pues también se genera un choque, ¿no?, por los temas un tanto escatológicos y demás que suele tratar mucho GIS, muy surrealistas y muy pachecos.
Uh-huh. Bueno, pues como nos habías comentado, hasta el momento ha sido una actividad que realizas por gusto. Profesionalmente, ¿en dónde te gustaría, a dónde te gustaría llegar con tus dibujos? ¿A, digamos, corto, mediano y largo plazo, o qué proyectos tienes?
Pues mira, esa pregunta como que no me gustó, porque sonó mucho a no sé, hacer un análisis FOBA y todo este asunto administrativo, etcétera, y de considerar las cosas a corto, mediano y largo plazo. Pero sí, hay que ser disciplinado. Aunque citaba yo hace rato lo que decía mucho Gis, un personaje al que admiro mucho, de el monero descansa moneando, pues lo cierto es que, como cualquier trabajo, implica que te concentres y que tengas disciplina, que trabajes constantemente. Pues quizá no te lo podría decir así con periodos corto, mediano, largo plazo, pero sí me gustaría algunos trabajos de ilustración infantil en cuentos, incluso escritos por mí mismo, tanto el cuento como las ilustraciones. Me gustaría tener un espacio mucho más organizado y profesional en redes, incluso una página web en la cual compartir mi trabajo, lo cual incluiría también lo que muchos otros artistas hacen del merchandising o productos con sus dibujos y que pueden ser accesibles al público. Me gustaría explorar también la animación y a un corto plazo, pues todo lo que te ofrece el dibujo, la ilustración digital. Es algo que quiero explorar porque yo he estado muy clavado con el lápiz, el papel y es lo que me gusta, pero sí que hay muchas cosas que hacer en el ámbito digital y creo que es una de las metas más próximas el explorar estos aspectos. En líneas generales, esto sería lo que puedo compartir. Y se me olvidaba también en la otra pregunta de personajes o dibujantes que creo que hay que ver bastante. Está también Graham Annable, que firma como Grickle, y lo encuentran también en Instagram. Sube unas historias y sube unos dibujos magníficos. El trazo, la sencillez, pero la contundencia con que lo hace, y los pies de foto que te ponen unas situaciones absurdas que de verdad que te hacen reír, pero te dejan masticando la idea y reflexionando, es también muy bueno.
De acuerdo, pues ha llegado el momento de ir de nueva cuenta a una identificación y regresamos aquí a Arte Libre con Silvestre Canil, el tema caricatura.
Gracias.
Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
È un mondo difficile. E vita intensa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Estamos de regreso y decirles que, a propósito de las fechas, estamos escuchando música indie folk con tintes navideños muy interesantes que estarán escuchando también en alguna de la programación musical que habrá durante el periodo vacacional. Bueno, tenemos llamadas y también tenemos comentarios en la página de Facebook. Me mandan saludos y se apuntan al sorteo. Israel Aguilar, un fuerte saludo, Israel. Esther Armenta, Argelia Zamora y Sandra Mancilla son los que se han comunicado a través de las líneas telefónicas.
A través de redes sociales, el maestro Oscar Cárdenas, un saludo. Sandy Mancilla, Itzcoatl Esquivel Pérez. Y pues son los que han comentado la publicación y que ya están participando para ganarse la taza que está patrocinada por Silvestre Canel.
Y bueno, Silvestre, nos quedan 10 minutos, el tiempo seguido volando. ¿Por qué no nos comentas un poquito cómo va a ser la dinámica de quién se lleva esta taza?
Pues bien, yo creo que se pueden hacer como papelitos o números o algo así y ya al azar sacar quién. Y bueno, dada la respuesta de las participaciones de una taza que iba a obsequiar, voy a obsequiar dos, entonces que sean dos los ganadores, ¿no?
Ok, para los que estuvieron apreciando, creo que la transmisión lograron ver las tazas, los diseños de las tazas.
Sí, creo que son los Beatles y... No, los ajedrecistas y un Nietzsche.
Ajá, así es.
Sí.
Y bueno, entonces... Va a ser uno vía telefónica y uno de redes sociales, ¿te parece?
Perfecto, entonces ahorita lo seleccionamos y mientras que continuamos platicando con Silvestre. Aparte de las actividades que realizas como caricaturista y, bueno, como dibujante, ¿qué otras manifestaciones artísticas te han llamado la atención durante tu vida?
Pues con ese tema de que me gusta dibujar, Y la pregunta que me haces, acabo de recordar una serie animada, una caricatura que veía de chico, y ahí salió un personaje que se llamaba Finbar Calamitus, y Finbar Calamitus todo lo dejaba a medias, no terminaba nada el canijo. Me gusta mucho la música. En algún momento acaricié la idea de hacer carrera en esto de la música. Toqué violín, sí que tuve oportunidades de tocar en alguna orquesta juvenil, alguna vez en teatro degollado, etcétera. Pero bueno, al final otros menesteres me han ocupado y ha quedado en un segundo o tercer plano el asunto de la música. Pero bueno, también esto hacía el tocar violín y guitarra, más violín.
Y bueno, referente a lo que nos estabas comentando, también has realizado alguna vez actividades como enseñar a dibujar algunas bases previas o algo por el estilo, o has abordado también otros géneros que no sean tanto el lápiz, la lapicera, como podrían ser el óleo, la acuarela, técnicas a lo mejor un poco más, no sé si decirlas académicas, rebuscadas, clásicas.
Quizás rebuscado no sería buen término, sí académicas, quizás sería la más apropiada, la que me viene a la mente. Y sí, efectivamente, fíjense que hay una discordia en cuanto a la palabra autodidacta. Hay quien asume una postura férrea y dice, los autodidactas no existen, porque al final de cuentas, cuando tú ves otra obra y también te inspira o lo tomas como referencia, etcétera, pues indirectamente te está enseñando esa otra persona, ¿no? Coincido de cierta forma con ello, y por otra sí que hasta cierto grado sí existe el autodidactismo, cuando no tomas clases formales con un programa, con metas, con proyectos, etcétera, y ese no ha sido mi caso, pero no por ello voy a dejar pasar de lado personas de las cuales he aprendido. Muchos de ellos son dibujantes a los que sigo y veo y que me gustan, que en la actualidad, con la existencia de plataformas, y aquí me voy a permitir hacerlo, no es a manera de comercial ni nada, pero busquen ustedes en internet, hay diversas plataformas con cursos, lo pueden comprar, tienen acceso a videos con el profesor explicándoles, puede ser su maestro Alberto Montt, puede ser su maestro Raúl Salazar, y eso he hecho, estoy muy agradecido por ello. Pero hay otra persona, y que fue un gran amigo mío, diré más bien un gran amigo nuestro, y que es un gran referente, o ha sido un gran referente en cuanto a la plástica o la pintura, porque él realmente sí tuvo una formación y fue un pintor autlense, y esta persona muy querida, pues es el maestro Everardo Jiménez, a quien yo conocí cuando llegué aquí en Autlán, teniendo, ¿qué serán? 8 o 9 años, no sé cuántos años se tienen en quinto de primaria, por ahí, ¿no?
9.
Pues tenía yo como 9 años, llegué aquí a mediados de quinto de primaria, nos inscribieron a clases en Casa de la Cultura, en esa época creo que se estaba remodelando Casa de la Cultura, las clases eran en una de las partes de la Plaza de Toros de aquí de Autlán. Y así conocí al maestro Berardo, con quien tuve ocasión de dibujar algunos bodegones, explorar tanto lápiz como una técnica con chapopote y aguarrás, todo bajo una dirección magnífica. Y después hubo mucho tiempo que ya no vi al maestro, después volvimos a coincidir, ya siendo yo un adulto, platicamos, establecimos una muy buena amistad, y tuve la oportunidad de tomar hacia 2017, en octubre del 2017, un curso de acuarela que el maestro impartió, y que creo que me sirvió mucho, y especialmente cuando escuchaba al maestro Berardo impartir las clases y cuando hablaba de los colores y de las percepciones, se veía realmente toda esa pasión que movía a este gran artista, y creo que ese tipo de anécdotas, o ese tipo de experiencias y vivencias te motivan mucho a también construir tu lenguaje, aprender y valorar y agradecer
a quienes te han ayudado y te han enseñado, y pues una de esas personas así directamente pues fue el maestro Everardo Jiménez.
Bueno, pues ya llega el momento de despedirnos, ahí ya pasamos los papelitos con los participantes.
Y uno de cada color.
Pues están en amarillo y están en blanco, entonces uno de cada color porque es llamada telefónica.
Llamadas telefónicas y
Facebook.
Y Facebook. Ok, Facebook. Pues aquí al azar paso un papelito blanco y paso un papelito amarillo.
Ok.
Y a los demás también, pues gracias por participar.
Sandy Mancilla se ganó la taza por su participación a través de Facebook, por su comentario en la transmisión en vivo y por su llamada telefónica. Esther Armenta se acaba de ganar la taza también.
Pues felicidades.
Ellas pueden pasar aquí a las instalaciones de Radio Universidad en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
Así es, y hasta el viernes, ¿verdad?
Hasta el
jueves. Hasta el jueves. Tienen jueves. El transcurso de hoy, mañana.
Y pues ya. Son dos diseños diferentes. Quien llegue primero podrá escoger cuál se lleva y al otro para quien llegue después.
Muy bien. Pues, Silvestre, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
No, al contrario, gracias por invitarme. Por aquí traigo unos libros de ilustraciones. Ahí brevemente comento Jorge González, ilustrador, búsquenlo. Y también a Michelle Maximilian Onfray Leroy, que escriben en Sexto Piso un libro sobre Nietzsche y está ilustrado, es una especie de historieta, buenísimos.
Y bueno, repetirnos brevemente los datos del evento, donde te presentas.
Claro que sí, el evento es mañana a las 7 de la tarde en Cafebrería Musas, es la inauguración de esa exposición que estará ahí varias semanas de mis dibujos. Habrá tazas también para quienes les interese. Pueden seguirme en Instagram, s-canil. Mis dibujos los subo con la etiqueta hashtag canilcartooning, con K. Y también hay una página de Facebook que se llama también canilcartooning. ¿Y qué más iba a decir? Pues creo que eso es todo, los datos sobre eso.
Pues bien, nosotros nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron, quienes llamaron, quienes participaron en Facebook. Y se despiden de esta última emisión del año.
Qué nostalgia. Lizeth Pérez
y Antonio Díaz. Agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías Vargas y nos escuchamos en el 2020. Que
felices
tengan
fiestas.
Felices fiestas, próspero año nuevo y nos escuchamos.
Éxito.
But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. And when we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Arte Libre.
las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.